El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que no tiene otro objetivo hasta las 8 que ponerte al día. Hoy con protagonistas importantes, ¿eh? Vamos a escuchar voces de mucho peso para hablar, por ejemplo, del cruce Real Madrid City en la Champions o para hablar de baloncesto y otras historias, otras muchas historias. Así que venga, vamos rápido. Lo primero, Rodrigo y yo te contamos lo imprescindible para estar al día.
Malas noticias para la ida de las semifinales de la Champions. Alaba estará 2 semanas de baja por una lesión en el tríceps sural de la pierna derecha. Como Militao está sancionado, Ancelotti podría quedarse sin sus 2 centrales titulares para frenar a Haaland. El cuadro de honor de la Champions este año es este: Real Madrid City, Milan Inter. Los blancos jugarán la ida en el Bernabéu el martes 9 de mayo, solo 3 días después de la final de Copa. La vuelta el 17 en Manchester. Un exmadridista, Guti, valora la metamorfosis que ha sufrido el equipo de Guardiola.
Ha cambiado su forma de jugar, ya no es un equipo que era 100% balón, que sin el balón se sentía incómodo, ¿no? Ahora sin el balón se siente cómodo, defiende bien, juega con 4 centrales. Bueno, yo creo que hay cambios, pero esto no es criticar a nadie, al contrario. Yo creo que un buen entrenador lo que hace es sacar el mejor partido de la plantilla que tiene y en este sentido yo creo que Guardiola lo hace fenomenal siempre.
Pero bueno, paso a paso. Antes de la Champions, la jornada 30 de Liga. El Madrid recibe el sábado a las 9 en el Bernabéu al Celta. Benzema se ha entrenado bien y jugará, si Ancelotti quiere, claro, en el cuadro gallego un viejo conocido del fútbol de Madrid, Fran Beltrán, que ha estado hoy en el partido de la una.
Al final está jugando contra un equipo que tiene muy buenos jugadores, que ya lo estamos viendo, que esta semana se ha metido otra vez en semifinales de Champions. Sabemos que Madrid, Barça y Atlético de Madrid son muy fuertes en nuestra liga y es muy complicado ganar.
Marcos Llorente no estará en el Camp Nou, apelación ha desestimado el recurso rojiblanco, así que Simeone deberá cambiar el equipo en busca de su 7ª victoria consecutiva. Hoy Correa tampoco se ha entrenado, Morata ha ocupado su plaza en el ataque junto a Griezmann y el presidente Cerezo no arroja la toalla por la Liga.
En el fútbol piensa que puede pasar de todo, hasta que seamos primero. Hay Liga, siempre lo he dicho que hay Liga, hasta el último momento hay Liga, hasta que matemáticamente diga ya no puede hacer nada, hasta ese momento hay Liga.
En Barcelona hoy ha muerto la leyenda del club, Josep Maria Fuster.
Hablamos de otra leyenda, ayer lo anunció en un vídeo y hoy ya lo ha hecho de viva voz. Joaquín deja el fútbol cuando acabe la temporada y el presidente del Betis le ha ofrecido ser parte del consejo.
Agradecimiento eterno a mi afición bética. Lo único que da sentido a este club y a su escudo. Fiel donde las haya. Única, sufridora y alegre, la del man que pierda. Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Vázquez. Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo.
Sorpresa en Getafe por las noticias que llegan de la República Checa. Jankto, cedido en el Sparta de Praga, ha sido apartado del equipo tras ser detenido por la policía por conducción temeraria sin carnet. Y además se negó a someterse a un control de drogas.
Hoy hay Liga Europa, vuelta de los cuartos de final. A las 9, Sevilla-Manchester United con 2-2 en el partido de ida. Este es el técnico espalense, José Luis Mendilibar.
Espero lo que va a ser, ¿no? El estadio a tope y en todo momento, de principio a fin, apoyando a los jugadores, ¿no? Yo creo que la ilusión está ahí. Yo creo que esta competición para el sevillista, para todo el mundo, para los jugadores, para el club, para el aficionado, es diferente.
Completan la jornada Roma Feyenoord, Unión San Gilua Leverkusen y Sporting de Portugal Juventus.
Vamos con el tenis. Rafa Nadal tampoco va a estar aquí en Madrid, en la caja mágica para jugar el Mutua Madrid Open. El tenista balear fija ahora su vuelta en Roland Garros, que arranca dentro de 38 días.
No voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir.
En el Conde de Godó, hoy octavos de final, Carlos Alcaraz acaba de ganar en 2 sets a Roberto Bautista y Alejandro Davidovich también se ha deshecho del finlandés Rusu Bugori.
Baloncesto Liga ACB. La jornada empezó bien anoche con la victoria del Real Madrid sobre el Girona. Barça y Baskonia siguen liderando la tabla. A las 8 el Fuenlabrada se juega su última baza para salvarse en Sevilla contra el Betis. Y arranca la lucha por el título femenino a las 8 Estudiantes Valencia en el Magariños. Luego estaremos con Ignacio Triana, presidente colegial, para hablar de ello y de la crisis del equipo masculino.
Y en el Mundial de Hockey Hielo, que se está celebrando también aquí en Madrid, 3 de 3 de España. Ayer triunfo ante Georgia, mañana nos vamos a enfrentar a Islandia antes de la final contra Croacia. Y luego vamos a conocer a Pablo Fernández, que hoy ha batido el récord Guinness, atención, tras nadar 24 horas contracorriente, una distancia de 104 kilómetros, se dice pronto.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Pero lo primero que vamos a hacer es visitar un evento que ha organizado hoy la Liga de Fútbol Profesional, porque por ahí había mucha gente de fútbol. Así que Ana García ha quedado con Morientes.
Buenas tardes, estamos con Fernando Morientes. Fernando, ayer pasó el City, semifinales Real Madrid-City. ¿Tienes favorito?
¿Tú qué crees? Hombre, favorito no, tengo un equipo que me gustaría que estuviese en la final, evidentemente, el Real Madrid. Lo que pienso y creo es que no todos los días se ven partidos de esta enjundia, y yo creo que es una eliminatoria bonita para el espectador, para el fútbol, para nuestro deporte, para disfrutarlo y bueno, para los aficionados, tanto de un equipo como de otro, para sufrirlo, pero para los aficionados que no son ni de un equipo ni de otro, para disfrutarlo. Son dos equipos que plantean equipos para jugar al ataque, para buscar el área contraria, para hacer goles. Yo creo que es lo más atractivo que se puede ver hoy en día en el fútbol mundial, y lo bonito es que el objetivo después de esta eliminatoria es que hay nada más y nada menos que una final de Champions, ¿no? O sea, muy, muy atractivo, la verdad.
Respecto al año pasado, solo hay dos diferencias. La ida es en casa y está Haaland. ¿Cómo se para a un jugador de ese nivel?
Bueno, pues con una defensa muy organizada, ¿no? Al final son jugadores determinantes, los dos equipos lo tienen, y también depende de que lleguen en su mejor versión, en su mejor momento, que no tengan ningún tipo de molestia, que este tipo de jugadores pues son tan explosivos que hay veces que pueden jugar con molestias. Son muchos los pequeños detalles que hacen que jueguen mejor o peor. Ah, también te voy a decir una cosa, si Haaland, si Vinicius, si Benzema, si Grealish, o sea, me vienen tantos jugadores a la cabeza, llegan en su mejor momento, lo que vamos a ver es una eliminatoria fantástica de fútbol y seguramente muchos goles.
El noruego ya lleva 35 goles en Champions, tú marcaste 39, está a 4 de ti, ¿cómo ves esto?
Bueno, pues que se quede ahí, que se quede tranquilo, y que me va a pasar como decía Fernando Hierro cuando venía Raúl metiendo goles en la selección, me va a pasar un Ferrari por la derecha, pues a mí me va a pasar un Ferrari y un Lamborghini, los dos a la vez, ¿no? Es un animal, es un jugadorazo, es de esos delanteros modernos que, aparte de ser un jugador alto, corpulento, va muy bien con los pies, fuerte, físicamente muy difícil, como decías, de parar, y por eso no hay un jugador que tengas que hacerle un marcaje individual. Yo creo que tampoco funciona, es una estrategia grupal, ¿no?, para hacerle un buen marcaje a jugadores como estos, pero conviene no olvidarse de todos los que tiene alrededor, y seguramente Ancelotti, que sabe bastante más que yo de fútbol, lo tendrá en cuenta.
¿Cuánto pesa la experiencia en este tipo de partidos?
Pues mucho, mucho. Yo he jugado 4 finales de Champions, 5, porque una estuve en la grada, pero también era mi final, en el Liverpool. Una con el Mónaco, 3 con el Madrid, y te puedo decir que cambia muchísimo la primera final a la última. O sea, la experiencia, la tranquilidad, el saber lo que va a ocurrir ya desde que empieza la semana, bueno, pues eso es importante. Ahora, eso sí, también después hay que demostrarlo dentro del terreno de juego, y cada momento es diferente, tienes que prepararte bien. Llega a final de temporada, que es cuando los jugadores pues a lo mejor llegan un poco más tocados. Por parte del Madrid, que desgraciadamente no tiene la liga a tiro, pues a lo mejor podrán gestionar ese tipo de minutos o de condición física, pero yo creo que va a ser un partido muy bonito.
Pues muchísimas gracias, Fernando Morientes, es jugador del Real Madrid.
Gracias, Ana, gracias, Moro. Oye, del Toro, ¿y tú el cruce cómo lo ves?
Pues a mí me parece que el favorito es el Real Madrid. Creo que en estos envites, la púrpura, las 14 coronas, el haberse visto muchas veces en esa situación y el saber dominar el pánico y la ansiedad en los tramos de eliminatoria en que le vengan mal dadas, que lo sabrá, tiene un peso tangible y decisivo. Claro que el City es un equipazo y que tiene una bestia suelta en el ataque, pero el Madrid llega muy fuerte y los tres de arriba están en un gran momento. Y aunque los de Ancelotti tienen la final de Copa solo tres días antes, podrán ir rotando en la Liga, cosa que los Citizen tienen mucho más difícil porque se están jugando el título con el Arsenal y apenas tienen margen de error. Nos esperan dos partidazos, la decimoquinta está solo tres pasos.
Bueno, y el sábado a las 9, lo dicho, Real Madrid, Celta de Vigo. Ricardo, última hora en el Madrid.
Se ha entrenado el equipo blanco a las 11 de la mañana. Juega el Madrid el sábado a las 9 contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu y lo hará sin David Alaba. El central austriaco se ha sometido a unas pruebas tras retirarse lesionado el pasado martes contra el Chelsea y será baja las dos próximas semanas por una pequeña rotura en el bíceps sural. Llegaría justito a la ida de las semis contra el City. Benzema se ha entrenado con normalidad y estará disponible el sábado para seguir peleando por el Pichichi. Está a tres goles de Lewandowski. Esta mañana hemos charlado en el partido de la una con Fran Beltrán, centrocampista del Celta. De Modric ha dicho que es bárbaro y de Vinicius que está entre los mejores del mundo.
A mí me gusta mucho Modric, es una locura. Es, la verdad que llegar a esa edad y tener ese nivel es bárbaro. Es un jugadorazo y este año, ya, el año pasado y este ya lo estamos viendo que está entre los mejores del mundo. Pero bueno, intentaremos pararle como podamos.
Ya hay árbitro para el encuentro, pitará Mateu Lao.
Y el domingo, a mediodía, en el Camp Nou, primero contra tercero, Barça contra Atlético de Madrid. Hola, Bonilla. Boni. Hola. Agua. Agua, bueno, vamos a ver si podemos recuperar esa comunicación. En cualquier caso, el Atlético de Madrid ya sabe que no va a poder contar con Llorente, con lo cual vamos a ver si puede contar con Correa, porque como decíamos en titulares, Correa hoy no ha entrenado, Morata ha sido titular. Bonilla, ¿me escuchas?
Ahora sí, perfectamente, Nacho.
Bueno, pues venga, dale tú, cuéntanos cómo llega el Atleti al partido del domingo.
Pues va a llegar sin algunos futbolistas porque en el día de hoy el comité de apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid por esa tarjeta amarilla que vio Llorente ante la Almería y que por acumulación de amonestaciones le va a impedir jugar ante el FC Barcelona. El Atlético no va a acudir al TAT, por lo que el futbolista madrileño, junto a Condogbia, Reinildo y Memphis Depay, se van a perder el choque ante los azulgranas. En lo meramente deportivo y en el entrenamiento de hoy, Saúl, que ayer estuvo indispuesto, ha vuelto a entrenar con el grupo. No así Ángel Correa, que también con indisposición no ha estado en la sesión de entrenamiento, al igual que Memphis Depay, este sigue al margen del grupo y recuperándose de su lesión. Hoy ha probado un 11 el técnico Diego Pablo Simeone con un cambio en la delantera, por eso de que no pudo estar en el entrenamiento Correa, el que acompañó a Antoine Griezmann fue Álvaro Morata. El resto, los mismos futbolistas que te comentaba en el día de ayer, los que han probado para ser titulares en el Nou Camp ante el FC Barcelona. Un partido que va a dirigir Sánchez Martínez, el colegiado murciano, y que en el VAR va a estar Iglesias Villanueva.
Oye, Bonilla, tú lo de partido a partido lo has cambiado por año a año, ¿no? Así que felicidades, hombre.
Muchas gracias.
Los del Atleti también cumplís años. Que tengas un gran día. Gracias.
Gracias.
Dentro de poco más de 10 minutos, el Magariños, la cancha histórica, cancha de la calle Serrano 127, va a estar a reventar. Bueno, ya lo está, porque están calentando en la pista el Estudiantes Femenino, Movistar Estudiantes y Valencia. Movistar Estudiantes que inicia su camino en los playoffs de la Liga Endesa. El presidente del club es Ignacio Triana. Hola, Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Bueno, pues deseando ver de qué son capaces las chicas del Estu frente, evidentemente, a uno de los dos, tres máximos candidatos a ganar la Liga.
Bueno, yo creo que efectivamente así estamos todos, deseando que empiece el partido ya, está a puntito. Jugamos contra un equipazo sin matices de ningún tipo, pero ojo con nosotras. Somos un equipo complicado de batir, ¿eh? Vamos a ver si les pegamos un susto.
Lo que es indiscutible es que este año ellas, el equipo femenino, es el que está dando las alegrías al club.
Yo creo que este año es, por si había alguna duda, que yo creo que no, la consolidación total y absoluta de que somos uno de los primeros equipos de España en el baloncesto femenino. Y bueno, pues con la ambición de no parar aquí, de intentar ser pues un poquito mejores cada año. A ver si lo conseguimos.
Lo que pasa es que luego está la cara B, ahora mismo, de la realidad de Estudiantes, que es el equipo masculino, segunda temporada en LEB, hace unos días destitución del entrenador, una semana después dimisión del director deportivo. ¿Qué pasa en el equipo masculino, presidente?
Pues Nacho, como tú decías, indudablemente esta es la cara B. El sitio de Movistar Estudiantes, hablando del primer equipo masculino, no puede ser otro que la ACB. No puede ser otro que la élite del baloncesto español. Y es no sé bien cómo calificarlo, si desastre o fracaso, o como lo quieras llamar, que me valen todos los calificativos de ese estilo, que estemos en LED. No vamos primeros. La destitución de Javi Rodríguez, pues es evidentemente porque los resultados y la manera de hacer no nos estaban convenciendo. Yo creo que Alberto Lorenzo ha cogido el equipo con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho conocimiento. Yo creo que se está notando su mano y creo que hoy estamos un poco mejor que hace tres partidos.
Pero el problema, presidente, es que igual no estamos solamente ante un equipo ante un problema deportivo, un problema de plantilla, de acierto, de entrenador, sino ante un problema estructural. ¿Estudiantes necesita que el equipo masculino vaya bien o Estudiantes necesita una refundación completa de la estructura del club, de la entidad?
Como bien dices, Nacho, yo llegué a la presidencia en julio del año pasado, pero yo no soy un desconocedor de la casa. Yo cuando llegué a la presidencia no empecé a encontrarme con sorpresas, yo sabía con lo que me iba a encontrar. Y entre otras cosas, me iba a encontrar, como efectivamente fue así, con muchas circunstancias que hay que cambiar de manera profunda, hay que cambiar estructuralmente muchas cosas. Yo no me he encontrado con una deuda inesperada ni nada parecido. Eso es un problema que hay que resolver, pero tenemos que ser capaces de resolverlo al mismo tiempo que ponemos el primer equipo masculino en ACB. Ojalá sea este año. Vamos a hacer todo lo posible. Y en cualquier caso tiene que ser lo antes posible. Este es el objetivo. Por si ha quedado alguna duda alguna vez, sin duda ninguna, este es el objetivo. ¿Quiere decir eso, como tú decías, que hay que hacer una especie de refundación o que hay que hacer? Bajo mi punto de vista, no.
Presidente, aquí en la casa hay gente que sabe mucho de baloncesto. Por ejemplo, Carlos Sánchez Blas, que quiere también hacerle una pregunta.
Mi primera pregunta para el señor Triana tiene que ver con lo institucional. Nos dio la sensación a todos, ¿no?, el pasado verano, que su presidencia iba a ser una transición hacia un nuevo proyecto, pero al final Ignacio Triana continúa como presidente de Estudiantes. ¿Sigue como presidente porque no hay otra opción o quiere hacer un proyecto fuerte y duradero al frente de la calle Serrano?
Encantado de saludarte, Carlos. Yo acepté la presidencia de Estudiantes porque en ese momento se necesitaba. Como bien sabes, bueno, pues hubo un proceso de ampliación de capital, porque hubo quien manifestó que iba a acudir a esa ampliación de capital y, por lo tanto, nuestra obligación como gestores era que si alguien iba a aportar capital, cosa de la que no estamos sobrados, no podíamos decir que no a eso, o sea, hubiese sido una irresponsabilidad. Durante un tiempo pensamos que iba a ser verdad. Desgraciadamente no fue así. Y como no fue así, pues a mí me toca seguir en la presidencia. Yo manifesté en su momento, y yo me imagino que te refieres a eso, que estaría absolutamente encantado, habría estado absolutamente encantado de ser el presidente más breve de la historia de Estudiantes. Y ya está, y ahora no nos toca llorar por la leche derramada, sino que lo que nos toca es mirar hacia adelante, apretar los dientes y trabajar. ¿Hasta cuándo estaré yo de presidente? Pues yo que sé, hasta que venga otro que sea capaz de hacerlo mejor. Ojalá sea mejor pronto que tarde.
Bueno, pues ojalá y el objetivo se convierta también en éxito. Gracias, presidente. Suerte para el partido esta tarde y suerte sobre todo para el futuro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y como hay vida más allá del fútbol, también en Madrid tenemos ahora, estos días, hasta un mundial de hockey hielo.
Esta semana se está disputando en Madrid el Mundial de Hockey Hielo. Buscamos el ascenso a la Primera B y de momento todo va muy bien. España ha jugado ante Israel, Australia y Georgia y ha ganado los tres partidos. Pablo Zaballa es el ala izquierda de la selección y ya ha sido campeón del mundo sub-18. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo va como la seda, ¿no?
Por ahora sí, por ahora hemos ganado los tres primeros partidos y nada, estamos expectantes de los dos siguientes a ver qué tal nos va.
Para que la gente lo entienda, estamos hablando de la tercera categoría mundial y lo que queremos es subir a la segunda, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Solo sube uno de nuestro grupo, sí.
Y nos la vamos a jugar, tiene pinta que el sábado, ¿no?, con Croacia.
Seguramente sí. Todavía no sabemos, nosotros vamos partido a partido. Primero tenemos mañana contra Islandia, que también es muy importante. Y puede ser que los croatas sean un rival más duro, pero todavía no sabemos. Al final, al tratarse solo de un partido, creo que te puedes llevar cualquier sorpresa con cualquier selección.
Bueno, ¿y cómo está siendo la experiencia de jugar al hockey en España, donde no hay mucha visibilidad? ¿Cómo está siendo esta experiencia esta semana aquí en Madrid?
Pues nosotros, los jugadores, lo estamos hablando, nos sentimos muy arropados por la federación, nos están tratando muy bien. Luego también jugar en Madrid, que pues han podido acercar familiares y amigos a vernos, pues es un apoyo extra para los partidos que nos gusta mucho. Otros mundiales hemos tenido que ir a países como Serbia o Croacia y al final no tienes ese apoyo de salir al partido y hablar con tu familia para ver qué tal has jugado y tal, así que nos está gustando mucho.
Pero no solo van las familias, ¿eh? De hecho he mirado antes y ya no quedan entradas para el partido contra Croacia, es decir, está todo lleno y me imagino que el ambiente se agradece, ¿no?
Sí, nosotros encantados. Además, como has dicho, los tres primeros partidos ya hemos ganado, o sea que parece que vamos direccionados a ganar el oro. Si el sábado ahí, o sea, ya se han vendido todas las entradas, pues genial, será un partidazo y habrá un montón de ambiente para apoyarnos.
No es un país con una liga potente, España. De hecho, el otro día escuchaba a un compañero tuyo decir que solo hay 9 equipos en la liga y le oía decir que una de las potencias, que es el Barça, se ha quedado sin pista este año para entrenarse.
Sí, así es. Al final, nosotros jugamos a hockey y hielo en España, que no somos profesionales, no cobramos, somos atletas, entonces lo hacemos por amor al deporte, porque nos gusta mucho el hockey y sabemos lo que significa jugar en España, así que siempre que alguno quiera jugar a otro nivel tiene libertad para salir, pero en España tampoco se está tan mal.
¿Y no hay nadie en España que viva de esto?
Alguno hay, sí, algún fichaje tiene el Pucherrá, algún fichaje tiene el Jaca igual, no estoy seguro. Yo juego en Pamplona y en Pamplona no hay ningún fichaje español.
Uh-huh. En Huarte, ¿tú qué haces? ¿Estudias? A tu edad me imagino que sí, ¿no? Que todavía estarás con la carpeta debajo del brazo, ¿no?
Pues yo he estudiado ingeniería industrial, que acabé el año pasado, y este año estoy haciendo un máster que es el equivalente al CAP para ser profesor.
Y Pablo, ¿qué le dirías a oyentes o a padres de chavales que estén pensando a lo mejor en probar? Porque vale la pena ver la vida cortando el hielo sobre las cuchillas de sus patines.
Al final, yo es un deporte que he hecho toda mi vida y me encanta. Me parece un deporte único y especial. Sí que hay que tener bastante compromiso a la hora de ir a jugar a otros sitios y tal. El material puede ser caro, pero siempre hay ayudas. Siempre el club igual puede organizar furgonetas para ir a los partidos y tal. Así que sin ninguna duda, porque me parece un deporte impresionante.
Pablo, mucha suerte para ti y para todo el equipo mañana y el sábado. Y luego a ver si el sábado hay fiesta por la noche, que también estáis, creo, en una ciudad ideal para eso.
Sí, pero como ya te he dicho, nosotros mejor partido a partido.
Venga, pues partido a partido. Un abrazo.
Venga, hasta luego, gracias.
Levanta la mano y pide la palabra Juan Macueto desde la redacción de Deportes de Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Roberto Gómez va a estar esta noche con nosotros a las 9:10 en plató para comentar varios temas. Por ejemplo, si el Madrid aprovechará la eliminatoria de Champions ante el Manchester City para acercarse un poquito más a Haaland e intentar su fichaje en 2024. Y si es así, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Quién está ahora mismo por delante en las preferencias de Florentino Pérez? Además, hablaremos de la polémica fecha en la que el Madrid tendrá que disputar la ida de las semifinales porque será tan solo 3 días después de la final de Copa. Y no se pierdan la historia de Pepe Cortés. Tiene 77 años y el domingo participará en Mapoma. Ha corrido todas las ediciones menos curiosamente la primera. Es su gran pasión junto a la música.
Y ahora, Nacho, un récord Guinness. Cada vez quedan menos, ¿eh? No es fácil seguir batiendo récord Guinness a estas alturas ya de la vida. Bueno, pues esta mañana hemos sido testigos directos, además, aquí en Onda Madrid, de uno. Estamos hablando de Pablo Fernández, que es nadador y que hoy ha batido el récord Guinness tras nadar 24 horas contracorriente en una piscina. y en esa piscina ha recorrido 104 kilómetros, nadando a contracorriente, escúchame, sin dormir.
O la piscina es la más grande del mundo, o anda que no le ha dado vueltas a la piscina, ¿no?
Pues le ha dado unas cuantas vueltas, ha tocado después de hacer un largo, ha vuelto hacia el otro lado y así sucesivamente durante 24 horas sin descansar. Y bueno, pues creo que merecía la pena que estuviéramos allí. Lo ha hecho Daniela Reina, que ha capturado el sonido de la gesta con el propio protagonista y también con todos sus seres queridos.
Sexto récord Guinness. Hoy Pablo Fernández ha logrado un nuevo reto, nadar más de 102,8 kilómetros en 24 horas en una piscina a contracorriente. Lo que diferencia este récord de los cinco anteriores es que a su alrededor cientos de niños coreaban su nombre para animarle brazada a brazada. En una piscina, no una cualquiera, se trata de una piscina de 5x3 metros con una máquina que echa corriente y simula un oleaje. Pablo no puede tocar el suelo, Pablo no puede tocar las paredes de la piscina. Si lo hace, el récord lo pierde. Lo único, 4 minutos cada hora para descansar, comer o ir al baño. Además, lo ha hecho en el Colegio Santa María de los Apóstoles, en Carabanchel, su barrio, y por una buena causa, ayudar a niños con grandes barreras socioeconómicas. Pablo Fernández ha nadado durante el día y durante la noche, momento más duro para él, donde el cansancio pesaba de más, el tiempo pasaba más lento y el sonido de sus brazadas era lo único que él escuchaba.
Por la noche, a las 2 o 3 de la mañana, el reloj se paraba y no avanzaba. Pero bueno, a las 6 de la mañana han empezado a llegar niños, que la verdad que es increíble, creo que han madrugado un montón y me han despertado como cafeína. Y a partir de ahí ya a las siguientes 6 horas han sido increíbles.
A las 11 de la mañana la campana sonaba y anunciaba que Pablo batía un nuevo récord mundial. Reto conseguido, 104,4 kilómetros en 24 horas. Con esto ya suma 6 récord Guinness y se convierte en el nadador español con más récord de la historia. Y ahora, Pablo, ¿cuál es el próximo?
Ahora dormir 24 horas, ese es el reto.
Hay gente absolutamente increíble. Bueno, ahora llegan las noticias porque sigue aquí el enfoque, sigue la información en Onda Madrid. El deporte vuelve mañana a la 1:00.